Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Todos ustedes saben ya que estamos en medio de una narración, ¿verdad? Que estamos narrando una vida, la vida de Celia Cruz, la cantante cubana más célebre de la segunda mitad del siglo XX. Una mujer, señoras y señores, cuyos orígenes humildes, cuyas facultades vocales y musicales, cuya simpatía, cuya decisión dolorosa de abandonar su país, cuyas denuncias de las razones que la forzaron a abandonarlo, cuyos éxitos a nivel internacional, cuya decencia y cuyo amor a Cuba. Cuyo amor a Cuba deben ser motivo de emoción y de admiración para todos los cubanos que tenemos noticias de ellos. Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa de hoy para recordar a Celia en términos más personales. Ambos, Mara y yo, tuvimos la buena suerte de conocerla y de conocer a Pedro, su esposo. Tuvimos la buena suerte de conversar con ellos en varias oportunidades y yo estoy seguro de que Mara puede ayudar a entender mejor algo, a entender mejor por qué no solo el público, sino los músicos que acompañaban a Celia Cruz hablaban de ella con asombro. ¿Por qué Celia podía dejar boquiabiertos incluso a sus propios músicos? Pero eso va a ser en la segunda parte del programa. Ayer y antes de ayer, yo les hablé de la vida de Celia Cruz desde su nacimiento en La Habana, el 21 de octubre de 1925. Les hablé de su adolescencia y sus primeros éxitos en la isla hasta su salida al destierro el 15 de julio de 1960, sus meses en México, donde iba a ser un ídolo hasta el día de su muerte, su traslado a Nueva York, la muerte de su madre en Cuba y su dolor ante la negativa del gobierno cubano para permitirle regresar y estar presente en el velorio de su madre. Yo les hablé de su matrimonio con Pedro Knight, trompetista de la Sonora Matancera, en 1962. Les hablé de sus grabaciones legendarias junto a Tito Puente, del surgimiento de la llamada salsa, entre comillas, en Nueva York, y del hecho maravilloso de que los artífices de ese movimiento, la salsa, escogieran a Celia como uno de sus ídolos y que todos, jóvenes y viejos, procedentes de todas partes, quisieran trabajar y grabar con ella. Ya no Cuba y Latinoamérica, el mundo le abría las puertas. La jovencita de Santos Suárez iba a convertirse en un fenómeno internacional. Y es que esa jovencita era toda música.
Oye, que siembra su maíz,
ese coma su pino.
Es Celia Cruz con la Sonora Matancera interpretando el famoso son de Miguel Matamoros, El que siembra su maíz. A partir de los años 70, amigos, a partir de los años 70, la ya espectacular carrera de Celia Cruz comienza a gozar de eso que los corredores de maratón de fondo llaman un segundo aire. La salsa se impone en Estados Unidos y en una multitud de países, y con la salsa al frente de la salsa se impone o se reimpone Celia Cruz. Los muchos que ya la admiraban la siguen, porque Celia es la misma de antes, y los que no la conocían bien la descubren en plenitud de facultades cantando la música de moda, la salsa. Celia Cruz va a grabar en los principales lugares, estudios, con los principales músicos de Nueva York, México, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Colombia. Es la predilecta de todos, hay que decirlo. Johnny Pacheco, Pete el Conde Rodríguez, Papoluca, Ray Barreto y un largo etcétera. Entre los grandes colaboradores de Celia Cruz en aquellos años 70, también estuvo Willy Colón, el gran trombonista, cantante, compositor, director de orquesta y productor de discos de padres puertorriqueños, pero nacido en Nueva York. Los discos grabados por Celia Cruz y Willy Colón en aquellos años 70 causaron furor. Otro de los grandes colegas de Celia fue Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, el excelente flautista, arreglista, compositor, productor e incluso cantante dominicano. Otro músico, tengo una lista interminable ante mí, otro músico importante con el que Celia graba en los años 70 es el pianista, arreglista y compositor puertorriqueño Papo Luca. Otro neoyorquino de padres puertorriqueños que hizo época en Nueva York fue el percusionista, arreglista, compositor y director de orquesta Ray Barreto, con quien Celia también trabajó. Algún día, cuando se haga una historia seria de lo que fue la música cubana y latinoamericana en Estados Unidos, se va a comprobar el rol clave que jugó esta cubana Celia Cruz como una especie de eje, de imán capaz de atraer a su centro de gravitación cubanísima, a todo este talento hermano.
Celia Cruz, yo a ti te canto porque eres mi inspiración. Me sale del corazón ofrecerte a ti mi canto de un sonero emocionado. No tiene comparación, de un sonero emocionado. Tú no tienes comparación.
Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero un perfecto caballero, amigo sin condición.
Gracias.
De los soneros, lo digo de corazón. De los mejores soneros, lo digo de corazón.
Celia Cruz y Oscar de León son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero.
Y alegramos al mundo negra.
Son de los primeros que hicieron famoso mi son por el mundo entero.
Cuba ha tenido soneros como Barroso y el Beni y María Teresa Vera, cantaban con mucho swing. Lo tuyo no tiene fin, como tú no hay otra igual.
Gracias.
Tienes como el vino añejo más sabroso al paladar.
Ahora que me hablas del Beni, ese gran amigo mío que en el cielo formó un lío cuando tu canto escuchó, se sintió muy orgulloso.
Celia Cruz y Oscar de León son de los primeros.
Amigos, son Celia Cruz y Oscar de León interpretando una composición titulada El Son de Celia Cruz, una composición interpretada en vivo. Ustedes escucharon los aplausos y las voces de las personas. Hacia 1980, Celia Cruz realiza giras que la llevan a varios países de Europa. Ya ha comenzado a utilizar el vestuario, las pelucas, los zapatos, que lejos de chocar con su personalidad, vienen, señoras y señores, a ser una especie de guiño, de contrasella divertida que esta mujer simpática les hace a sus seguidores. Celia sabe que el mundo ha cambiado en los años 80 y a ella no le importa cambiar con él. No le importa cambiar con él. Y ese cambio tiene lugar sin que le reste una pizca de valor a su quehacer musical y a su persona. Y así llegamos a 1982 exactamente, un año muy especial para Celia Cruz. Para Celia Cruz y para los admiradores de la Sonora Matancera. Celia Cruz, que se había separado de la orquesta en 1965, hacía muchos años, 17 años en realidad, Celia Cruz decide volver a grabar con la Sonora. Quizás no esté de más recordar que en 1982 la Sonora Matancera tenía 58 años de fundada. 58 años de fundada y Celia más de 30 años de carrera. Pero las facultades de la cantante seguían intactas y su regreso a la vieja orquesta que, a partir de 1950, la había acogido y dado a conocer, queda como un hito en el recuerdo de los seguidores de ambas, de Celia y de la orquesta. Esos seguidores que nunca tomaron partido por la una o por la otra y que continuaron aplaudiéndolas como si nunca se hubieran separado. Este disco de larga duración, al que me refiero, fue una fiesta en más de un sentido. En él no solo volvían a coincidir después de muchos años de separación, insisto, Celia Cruz y la Sonora Matancera, sino que lejos de dejarse arrastrar por la nostalgia y caer en la tentación de volver a grabar algunos de los números que habían popularizado 30 años atrás, la Sonora y Celia se decidieron por un repertorio nuevo. El resultado de ese encuentro, o de ese reencuentro, fue un disco delicioso donde el primer número que se escucha, y que pronto van a cantar y a bailar miles y miles de personas, es precisamente una celebración de ese encuentro.
Caballeros, ¿quién iba a pensar que después de tanto tiempo se volvieran a encontrar? La Sonora Matancera,
Celia Cruz y Don Romero.
Para mí es como un sueño revivir aquellos tiempos de grata recordación, cuando esta combinación
Señoras y señores, son Celia Cruz y la Sonora Matancera en 1982 interpretando Feliz Encuentro, un número de Francisco Alvarado. Nos encontramos en los años 80 del siglo pasado, ¿eh? Y en estos años la carrera de Celia Cruz, lejos de eclipsarse, cobra un nuevo impulso y continúa internacionalizándose. En 1985 Celia graba un nuevo disco bajo la dirección de Tito Puente, un disco dedicado a Benny Moré, en el que canta con Adalberto Santiago. Los años 90 sorprenden a Celia recorriendo el mundo, solicitada por multitudes de personas de todas edades y nacionalidades que quieren escucharla, quieren verla y bailar con ella. Y también llegan los honores más inesperados. En 1989, Celia recibe un doctorado honoris causa de la Universidad de Yale. Y en 1992, otro doctorado de la Universidad Internacional de la Florida. Celia, hay que decirlo, es ya mucho más que una cantante. Celia es un símbolo de muchas cosas, todas buenas. Y entre esos símbolos es un símbolo de Cuba. En 1991, también, y en medio de sus múltiples presentaciones, Celia va a aparecer en la película norteamericana Los Reyes del Mambo. En 1993 va a aparecer en la telenovela mexicana Valentina. En 1992 instalan su estatua en el Museo de Cera de Hollywood. Y en 1994 recibe de manos del presidente norteamericano Bill Clinton la Medalla de Honor por su extraordinaria contribución a las artes. Pero Celia también va a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Señoras y señores, es imposible mencionar todas y cada una de las distinciones recibidas por Celia Cruz durante su carrera y sobre todo a partir de 1989-1990. Donde quiera se le quería, donde quiera se le admiraba, donde quiera se veía con orgullo que esta cubana de origen humilde se hubiera convertido en una artista de renombre internacional, capaz de compartir créditos con cantantes de la talla de Luciano Pavarotti. Y donde quiera que Celia estaba, hay que insistir en esto, estaba Cuba. Porque ella lo decía. Estaba esa Cuba risueña, fraternal, alegre, por la que hay que apostar. En 1994 sale al mercado un disco dirigido por Willy Chirino, un disco que impone una nueva canción, la canción Que le den candela, canción que va a bailar también medio mundo. En 1997 aparece en el mercado una recopilación de algunas de las colaboraciones de Celia Cruz con Tito Puente, Willy Colón, Caetano Veloso, Johnny Ventura, Cheo Feliciano y, entre otros, India y Ángela Carrasco. Señoras y señores, a lo largo de todos los años 90, Celia no cesa de recorrer el mundo, pero tampoco de visitar los estudios de grabación ni de ver cómo algunas grabaciones suyas anteriores, grabaciones de los años 50, 60, 70, 80, se recopilan porque la gente las pide en el nuevo formato de disco compacto. Y en 1998 aparece un nuevo disco de Celia y en él una canción que va otra vez a recorrer el mundo y a convertirse en el nuevo himno de aquella jovencita nacida en Santo Suárez, que ya tiene pues más de 70 años. Una vez más, hombres y mujeres de todas las generaciones y de muchas nacionalidades a ambos lados del Atlántico bailan, cantan y corean esta canción cuya letra parece encarnar el espíritu mismo de Celia Cruz, su filosofía, entre comillas.
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo
Amigos, es la gran Celia Cruz, interpretando otro de sus mayores éxitos, La vida es un carnaval, de Víctor Daniel. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que hasta el tiempo buena cara y todo cambia.
Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, y las penas se van cantando.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde continuamos narrándoles la vida espléndida de Celia Cruz, la gran cantante cubana. Ha sido ella, Celia, con otro de sus grandes éxitos, Cúcala. Cúcala. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria y su esmero especial en esta serie que estamos dedicando a Celia Cruz. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y luego por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles también que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270, 305-639-4270, que pueden escribirme directamente a mí, directamente al correo electrónico entrenosotrosmarti@gmail.com. Repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Y por último, quiero invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, donde Patricia Martínez está poniendo un montón de fotografías y de materiales curiosos relacionados con la vida y con la carrera de Celia Cruz. Y quiero anunciarles que mañana va a estar con nosotros un hombre muy querido para Celia Cruz y para Pedro Knight, Homer Pardillo, el hombre que fue el representante artístico de Celia durante sus últimos años y que estuvo con ellos hasta el día de la muerte de ambos. Mañana vamos a tener la alegría de tener como invitado aquí a Homer Pardillo. Y ahora tengo la alegría de tener a Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo bien, Orlando. ¿Cómo andas tú?
Yo bien, y contigo ahora pues mejor.
Gracias, gracias.
Tú y yo tuvimos la suerte de conocer a Celia y a Pedro, y de coincidir y conversar con ellos en varias oportunidades.
Así es, en varias oportunidades. Una vez durante varios días en el Hotel Honduras Maya, ¿recuerdas?
Sí.
En Tegucigalpa.
Así es, y luego también los vimos a bordo de un crucero, señoras y señores, un Ajá. crucero, un barco de vacaciones,
sí.
¿sí? Donde tú y yo nos presentábamos desde hacía meses, y donde Celia fue durante una noche la gran estrella invitada del viaje. Es más, ese crucero esa noche era para que la gente fuera a bailar con Celia en alta mar.
Así es. Y yo creo que hubo buen tiempo. Creo que el baile se dio muy requete bien, porque bailar en un barco que tiene está encontrando aguas picadas no es lo más sabroso. Pero no, con Celia la pasaron requete bien. Aquello se vino abajo de alegría y de fiesta y de musicalidad, de todo.
Así es. Y también vimos a Celia en dos hoteles de Miami por cuestiones siempre relacionadas con la música. Pero ¿cómo recuerdas tú a Celia?
Sí, en dos o tres hoteles de aquí de Miami, sí. ¿Cómo la recuerdo? Pues muy simpática, muy plana, muy llana, quiero decir, sin el menor asomo de vanidad, de orgullo, al contrario. Uno conversaba con ella y era como si fuera una persona que uno conocía durante toda una vida.
Así es, así la recuerdo yo también, conversadora, atenta, cálida, ¿no?
Uh-huh, así es, pero... Y Pedro, bueno, Pedro era igual, pero algo más callado. Pedro era un caballero.
Era un caballero,
sí,
era un caballero.
Un caballero. Es maravilloso encontrar en el mundo de la farándula un matrimonio como ese. Tan bien llevado, tan
correcto.
Tan correcto, tan poco dado a las juergas, ni a la bebida, ni a nada de las
ni
cosas.
Ni a presumir de nada.
Ni a presumir de nada, eran lo más llano que podían
sí,
ser.
Sí, sí. ¿Tú recuerdas lo que descubrimos el primer día que nos encontramos con Pedro en el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa? ¿Tú
Así
recuerdas?
Es. Ya sabíamos que Celia iba a estar ahí ese fin de semana. Nosotros estábamos de gira y creo que estábamos allí como por 3 semanas.
Así es, así es.
Pero ellos acababan de llegar y nos encontramos a Pedro en una cafetería.
¿En la cafetería del hotel?
Sí. Y fue, bueno, obviamente le preguntamos por Celia.
Sí, porque Celia no estaba con él en ese momento.
Celia no estaba con él en ese momento, estaba él solo. Lo que nos contestó, yo creo que es algo que nunca olvidaremos. ¿Por qué tú no cuentas, Orlando?
Bueno, pues lo que nos dijo Pedro es lo siguiente. Pedro nos dijo que cuando ellos viajaban y llegaban al hotel, inmediatamente Celia se iba a su habitación a quitarse todo, la peluca, los zapatos, y a descansar.
Así es.
A descansar porque Pedro se encargaba de dirigir la orquesta.
Se imaginan, Celia no tenía que ensayar. No tenía que ensayar porque Pedro ensayaba por ella.
Maravilla,
obviamente,
¿verdad?
Después de tantos años y muchos de los arreglos supongo que serían de Pedro también.
Así es.
Su
así
arreglista.
Es.
Pues Pedro era el que ensayaba la orquesta y qué maravilla tener a alguien así que ensaye por uno.
Mara, eso tiene que haber contribuido a la longevidad vocal de Celia.
Sí, seguro, porque a veces en un ensayo, cuando las cosas no salen bien con la orquesta, y yo no recuerdo si ellos en ese momento viajaban con la orquesta o solamente con un pianista y era la orquesta del show.
Yo creo
del
que
hotel.
Sí. Yo creo que sí. Viajaban con un pianista y el resto de los músicos se conseguía en cada lugar que visitaban.
Efectivamente. O sea que
en aquella época, por lo menos.
Es cierto. Y entonces, pues obviamente esos músicos, algunos de ellos no estaban familiarizados, en este caso eran la mayoría hondureños,
Ajá.
y no estaban familiarizados con el repertorio de Celia, y Pedro era el que los entraba en cintura y el que ensayaba por Celia.
Bueno, era también el que dirigía la orquesta después, es decir, Pedro sabía cuando Celia quería improvisar más, cuando quería improvisar menos.
Sí, hasta donde quería hacer una pausa, donde quería hacer un calderón, todo lo sabía Pedro.
Es decir, que Pedro jugó un rol importante también en ese sentido, en el sentido de cuidar vocalmente a Celia, de que Celia se cansara, se agotara menos en sus giras. Y tú y yo también tuvimos la oportunidad de trabajar con Celia en ese crucero.
En un crucero, sí.
Y nos vimos en dos hoteles de Miami por cuestiones siempre relacionadas con la música.
En una de las ocasiones, yo creo que fuiste tú solo con Marta Pérez, porque Gratel iba a presentar un show, ¿no era así?
Íbamos nosotros, tú y yo, a organizar un espectáculo para Gratelli.
Gratelli, que es una compañía lírica de aquí, de teatro y de zarzuelas y de eventos musicales, gran teatro lírico.
Así es.
Por eso se llama Gratelli.
Pero Mara y yo trabajamos muchas veces para esa compañía organizando espectáculos de música popular, y en este caso queríamos organizar el segundo espectáculo bajo el lema de Si te quieres por el pico divertir.
O sea, que era un programa de pregones.
Era un programa que tenía el Manicero como punto de partida. Ajá. El año anterior habíamos tenido como invitada a Albita Rodríguez.
Cierto.
Y por supuesto, Mara y yo soñamos, amigos, tener en un espectáculo dedicado al pregón cubano a Celia Cruz. Era el sueño, de una vida, ¿no? Sueño.
Y obviamente a ella también le agradó muchísimo la idea.
Sí,
¿pero qué pasó?
Sí, bueno, nada. Pasó lo siguiente. Claro, Marta Pérez y yo fuimos y yo le dije, mira, Celia.
Marta Pérez era una de las directoras de la Sociedad Pro Arte Gratelli.
Efectivamente. Le dijimos, mira, Celia, lo que queremos es simple y llanamente que tú, por supuesto, seas la gran estrella de este espectáculo y que vayas a cantar El Yerbero, Mango Mangüé, Caramelo, Caramelo, Caramelo Aquilo, que tú cantes 4 o 5 pregones. Celia se entusiasmó, fue obvio que se entusiasmó con la idea, pero nos dijo que teníamos que hablar con su representante artístico.
¿Con quien tenía su compromiso?
Efectivamente,
obviamente.
Ella estaba contratada por este hombre y este hombre era el que regía su destino a nivel comercial, ¿no?
Cierto.
Pero nos dijo algo más, nos dijo que la idea la entusiasmaba. Escuchen esto, señoras y señores, ¿por qué? Tenía unos deseos enormes de cantar en un lugar cerrado, bajo techo, donde la gente no necesariamente bailara, sino la escuchara.
Ajá.
Celia ya para esos días era una figura internacional, cantaba en lugares al aire libre enormes, 5.000, 10.000, 20.000 personas, y esta mujer tan famosa echaba de menos la oportunidad de cantar en un teatro tradicional, para gente que estuviera sentada en sus butacas escuchándola.
Sí.
Nada.
Pero no pudo ser.
Y no pudo ser, no por ella. Hablamos con el representante artístico y cuando nos dijo los costos de traer a Celia a Miami para hacer ese espectáculo, el número de pasajes, el número de habitaciones de hotel, porque con Celia ya viajaba un séquito, peluquera, ayudante, secretario, en fin. No pudimos.
Así
pero
es.
Sabemos que no fue por ella, fue porque simple y llanamente Celia estaba montada ya en un tren de vida que excedía nuestras posibilidades, ¿no?
Y también, Orlando, recuerdo que una vez fuimos a verla a un hotel, estaba aquí en Miami, ya nos conocíamos, obviamente, y fuimos a verla porque aquí había un compositor, Luis Carballo, un anciano que ya murió, que había compuesto una zarzuela llamada La Gentil de Ayer, una zarzuela dedicada a su hermana. Y en esa zarzuela había una canción que desde que Orlando la escuchó, yo hice la zarzuela, Virginia Alonso hizo esa zarzuela, creo que Ana Margarita Martínez Cansado también hizo la zarzuela. Cuando Orlando escuchó esa canción de la zarzuela La Gentil de Ayer, dijo, esto le quedaría también a Celia. Porque no era un número lírico.
No.
Era un número muy movidito, era un bolero, un bolerito adelante.
Ah, pero
un bolerito, pero era un bolero.
Muy bailable.
Muy bailable, sí, pero era bolero.
Ajá.
Y entonces le llevamos la partitura, le dijimos, Celia, tenemos un número que quizás te puede interesar, y se lo llevamos. Y recuerdo que nos dijo que a ella le encantaría hacer un disco de boleros, pero que la gente lo que le pedía era la salsa.
Ajá.
Lo que querían los editores de discos eran canciones, que ella grabara canciones movidas, que ella le encantaría grabar un disco de boleros.
Con canciones como esa.
Como esta, que era un número precioso, pero bueno, nos dijo eso, se quedó con la partitura, pero nunca llegó a grabarla.
Así es.
La Ni canción, creo que llegó a grabar la, un disco la, de boleros.
La canción decía, ¿cuánto ansiaba yo volver
a mi tierra tropical?
A mi tierra tropical.
Cuánto anhelo
regresar
los paisajes que dejé.
Algo de eso, sí.
Soy
sí,
cubana, allí nací, soy criolla de verdad, y es allí que quiero vivir, que quiero morir.
Morir, efectivamente. Le venía como anillo al dedo.
Le venía así,
¿no?
Así es.
Pero bueno, pero Mara, ya que hablamos de pregones, hay un aspecto de la musicalidad de Celia Cruz en el que yo creo que no se hace mucho énfasis y en el que la gente...
Yo creo que debía fijarse más, ¿verdad?
Debería fijarse.
Y estamos hablando de las improvisaciones. Celia era maravillosa improvisando, no solamente improvisando y cayendo siempre siempre en el acorde necesario, improvisando sobre la armonía de la canción, sino también rítmicamente, jugando con los ritmos de la canción y haciendo síncopas donde usualmente no iban y siempre cayendo en clave. Era una maravilla.
Es difícil improvisar.
Me lo preguntas a mí, es terriblemente difícil. Cuando yo tomé clases de jazz en la Universidad de Miami, parte de la carrera de música, tomé clases de jazz, nos pidieron que montáramos algo de algún, para mí, como mi instrumento principal era la voz, me dijeron que montara algo de un cantante, de una cantante de jazz. Al pianista que estaba allí en la clase le pidieron que tocara algo, una canción de jazz, y yo, para serte franco, y se lo dije al maestro, yo tuve que copiar nota por nota lo que Ella Fitzgerald hacía en la canción How High the Moon.
En una grabación.
En una grabación de How High is the Moon. Porque definitivamente yo no tenía ningún talento, pues yo pensaba que yo era bastante musical, bastante cuadrada y todo eso. Pero improvisar, para eso hace falta una imaginación monstruosa. Y Celia la tenía en la punta de la lengua.
¿Qué te parece si escuchamos la grabación que tú me sugeriste que trajera? Señoras y señores, escuchen lo que Celia Cruz era capaz de hacer una vez que había cantado el tema principal.
Sí, cuando empezaba a improvisar, escuchen.
Exacto, de una canción. Señoras y señores, es Celia Cruz improvisando luego de cantar Caramelos, este pregón de Roberto Puentes. Es realmente admirable. Amigos, ha sido Celia Cruz, ya lo saben, interpretando Caramelos. ¿Qué te parece, Mara?
Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Te deja pensando cuánto talento había y talento para regalar. Orlando, ¿recuerdas aquella vez que fuimos a presentar un concierto y teníamos una muchacha que cantaba música popular muy requete bien?
Sí, sí, sí.
Y quisimos que cantara esta canción.
Así es.
Pero queríamos que interpretara, que soneara en la canción y que hiciera las improvisaciones que hacía Celia. Y no hubo manera. Yo tuve que coger un lápiz y papel y escribir todas las improvisaciones de Celia para que ella, que sabía música, pudiera leerlas.
Memorizarlas.
Pudiera memorizarlas, porque son muy difíciles de memorizar. Sí, sí. Son muy difíciles, no de memorizar, de improvisar. improvisar es un don, como hablamos. Y no todo el mundo viene con eso en su disco duro.
Aunque sepas mucha música.
Aunque sepas mucha música, tanto para los sones como para el jazz, hay que saber improvisar.
Es un don lo que tú acabas de decir.
Sí. Sí,
Mari y yo conocíamos un pianista, Eugenio de la Osa, que trabajó con nosotros en muchas ocasiones y que decía que Celia Cruz era un cronómetro. Es decir, no importa lo que pasara con la orquesta, no importa lo que sucediera a su alrededor, Celia seguía ahí, cabalgando ese ritmo inmutable. No había forma de sacarla de ese patrón maravilloso que tenía dentro, ¿no?
Maravilloso.
Hay otra canción de Celia donde también yo creo que se nota este don. Amigos, escuchen con atención porque, repetimos, la gente habla de la voz de Celia Cruz, de la alegría de Celia Cruz, de la simpatía, pero pasa por alto este talento.
Mamá, 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 mamá. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guaguanco. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena.
Amigos, escuchen.
Si quiere gozar, si quiere bailar, quimbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Quimbara, cumbara, cumba, quimbamba. Quimbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Ahí lo baila María y también Joséito. Quimbara, cumbara, cumba, quimbajito.
Quimbara, cumbara, cumba, quimbamba. Quimbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Quimbara, 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 mi cumba, cumba, quimbara, cumbara, cumba,
quimbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando Quimbara, llegamos al final del programa de hoy. Mañana, repito, vamos a conversar con Homer Pardillo.
El hombre que estuvo más cerca de Celia Cruz y de Pedro Nay durante sus últimos años.
Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Quimbara, Quimbara, Quimbara.